7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 29 de agosto con Javier García. De un vistazo en un momento.
En un día en el que han aumentado a 5 los heridos en estado crítico por el atentado de Barcelona, en total son 18 las personas que continúan ingresadas en distintos hospitales catalanes y en Zaragoza. Mientras tanto, en Madrid, el arzobispado y otras entidades sociales han firmado un pacto para prevenir la radicalización de la sociedad. Mateo González.
Este pacto de convivencia es fruto del acuerdo de diferentes tipos de organizaciones, como los representantes de las comunidades islámica, judía o evangélica. También se ha sumado el Colegio de Psicólogos, el Consejo de Rectores de Universidades y el mismo Arzobispado de Madrid. En el texto, centrado en la atención a las víctimas, se condenan los atentados terroristas y también los ataques de islamofobia producidos en los últimos días contra mezquitas españolas. El pacto hace una llamada a la solidaridad de todos con las víctimas y busca desarrollar iniciativas para prevenir el fanatismo y el extremismo violento.
Ya ha sido localizada Lucía Cristo, la joven española desaparecida el pasado sábado en Suiza después de sufrir un accidente con su vehículo. Antonio del Rosal.
Lucía Cristo, la joven de 23 años, ha sido hallada con vida en las inmediaciones del lugar donde sufrió el accidente con su coche en la madrugada del pasado sábado, como ha confirmado el padre. Ángela es familiar directa de Lucía Cristo.
De momento solo sabemos que estaba herida y aturdida, que parece ser que se haya desorientado y a causa del accidente, y ya está, una ambulancia la ha recogido, la ha trasladado al hospital y que está bien.
La joven vive en Suiza desde hace un año, donde trabajaba como cuidadora de niños. Se perdió su pista el pasado fin de semana cuando volvía de fiesta con unos amigos y sufrió un accidente.
En clave judicial, la Fiscalía ha retirado este martes el recurso que pedía el ingreso en prisión de Juana Rivas. Se entiende que tras la entrega de sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil, la situación de la causa ha cambiado. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido un cambio en la legislación.
Pero yo no quiero que vuelva a suceder que una mujer, que un hombre en este caso, con sentencia de haber maltratado, sentencia firme por haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos.
En crónica internacional, el ejército iraquí gana espacio a los terroristas del Daesh. Su última victoria ha sido recuperar por completo la ciudad de Tal Afar, que se había convertido en su bastión desde la pérdida de Mosul. Esther Lence.
Los últimos distritos liberados han sido Al-Askari y Al-Alsina al-Shamaliya. Ahora Daesh se han replegado a los extrarradios de la ciudad, hacia donde se dirige el ejército de Irak. Tal Afar se encontraba en manos del grupo terrorista desde 2014. Osman Intermon denuncia la situación en la que se encuentran los habitantes de la ciudad. Su portavoz, Amy Christian, ha sido testigo de la situación de las familias desplazadas. Es una de las escenas más dramáticas que he visto desde que estoy en Irak. Muchas personas estaban derrotadas, los niños lloraban. Había estado caminando durante más de 20 horas y una familia llevaba casi una semana. Y contaron que habían visto cuerpos de personas muertas mientras caminaban.
Christian explica que se encontraban en circunstancias dramáticas, caminando a más de 50 grados. Asegura que los desplazados, que son más de 30.000, quieren volver a sus casas, pero necesitan seguridad y ayuda psicológica. A ello se suman los 40.000 habitantes que permanecieron allí. Por ello exigen al gobierno del país que garantice protección y ayuda a la población civil.
Y un último apunte, UNICEF denuncia que hasta 180 millones de personas carecen de agua potable en zonas de conflicto. Esto favorece, entre otras cosas, la propagación de enfermedades mortales como el cólera. En Yemen, más de la mitad de los afectados por el último brote son niños.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, María Valderrama.
En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron sigue haciendo cambios internos después de 3 meses de decepciones, en los que apenas un 40% de los franceses se muestra satisfecho con los resultados. Macron ha nombrado hoy un nuevo portavoz para el Elysio, que será además consejero de comunicación y responsable de Twitter. Se trata de Bruno Roger Petit, un periodista de 54 años que vendría a acabar con la imagen sacralizada que el jefe de Estado ha estado dando hasta ahora, lo que ha sido, según los expertos, un error de comunicación. Tampoco estaría convenciendo a la ciudadanía el primer ministro, Édouard Philippe, cuyo trabajo a la cabeza del gobierno sigue siendo difuso, eclipsado siempre por la figura de Macron. El jefe de gobierno está teniendo problemas para aclarar las reformas venideras y las cifras de los presupuestos de 2018. Septiembre será la prueba de fuego para reconquistar a los ciudadanos. Además, Emmanuel Macron presidió hoy la conferencia de embajadores, en la que se fijan anualmente los objetivos de la diplomacia francesa. Este año el presidente ha creado un nuevo puesto, el de embajador de asuntos migratorios, que deberá coordinar a partir partir de ahora las negociaciones vinculadas a la migración. El anuncio llega horas después de la cumbre multilateral de este lunes, en la que se abogó por comenzar a controlar el tránsito de refugiados en el Sahel y no dentro de los países europeos. A nivel internacional, para Francia, los principales desafíos serán la lucha contra el terrorismo y la acogida de migrantes.
A Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la canciller Merkel ha mantenido hoy con la prensa su tradicional encuentro de final de verano y ha repasado todos los temas de campaña, además de su agenda europea, que incluye para la próxima legislatura la reforma del derecho de asilo europeo, el del protocolo Dublín, con la creación de un mecanismo único de asilo y de un contingente de unos 40.000 refugiados al año que serían recogidos en destino para evitar las pateras en el Mediterráneo y repartidos según cuotas entre los países europeos. También forma parte de esa agenda el respaldo a Francia en la propuesta de un Ministerio Europeo de Economía y Finanzas junto con un presupuesto europeo. Las encuestas dan a Merkel 17 puntos de ventaja sobre el siguiente candidato más votado, el socialdemócrata Martin Schulz. Y la campaña electoral pues está siendo un paseo para la canciller alemana, que mantiene su agenda y que ha convocado incluso ya para noviembre una segunda cumbre del diésel en la que pretende implicar a los Bundesländer y a los ayuntamientos en las ayudas al sector del automóvil. Y por lo demás, la Sociedad para la Investigación Científica de las Para Ciencias ha concluido en Duisburg sus pruebas anuales, en las que ofrece 10.000 euros a quien pruebe delante de una comisión científica que tiene poderes paranormales. De las más de 80 personas que se han presentado este año, asegurando capacidades como telequinesia o lectura de la mente, ninguna lo ha conseguido.
Vaya. Bruselas, José Luis Concejero.
Segunda jornada de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Comisión ha vuelto a ser contundente. El gobierno británico no está siendo claro en aspectos fundamentales como la futura frontera con Irlanda o los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico. Insisten, además, que no se negociará la futura relación hasta que se llegue a un acuerdo sobre estas cuestiones esenciales. Seguimos conociendo más detalles del presunto terrorista abatido a tiros por dos militares la semana pasada en Bruselas. Según su abogado, estuvo ingresado dos semanas en un hospital psiquiátrico. Entonces, insiste, no presentaba ningún síntoma de radicalización. Recordemos que el pasado viernes atacó a dos militares al grito de Alá es grande en pleno centro de la capital comunitaria. Para terminar, hemos conocido que Emma es el nombre femenino que más se repite entre las recién nacidas en Bélgica. Lucas para los varones ha destronado a Luis, el nombre más popular en los últimos años.
Nos vamos hasta Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Los medios de Estados Unidos siguen de cerca la visita del presidente Donald Trump y su esposa Melania a Corpus Christi, en Texas, una localidad cercana al punto donde tocó tierra el huracán Harvey el viernes pasado. Ahora ya como tormenta tropical, sigue dejando fuertes lluvias en el sureste de Texas y el suroeste de Luisiana. Hace unos minutos han hecho la primera parada en una estación de bomberos donde la pareja presidencial ha sido informada de la situación en Texas. Aterrizaron hacia las 6 de la tarde, hora española, y fueron recibidos por el gobernador Greg Abbott, que ha considerado una buena decisión del presidente no acudir a Houston, donde la fase de rescate continúa. También es noticia la templada respuesta de Estados Unidos ante la última provocación de Corea del Norte en su última prueba balística. Trump ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa y ha resaltado que el régimen de Pyongyang ha hablado alto y claro con esa prueba balística, demostrando el desprecio hacia sus vecinos y los miembros de la comunidad internacional. Por último, una noticia como de ciencia ficción. Domino Pizza y Ford están probando un sistema de reparto en un modelo de coche sin conductor y con horno incorporado, una especie de cajero automático de pizzas que llega casi hasta la puerta de casa.
Vamos a terminar en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues aquí hemos tenido al ministro de Interior español, a Juan Ignacio Zoido, y ha dicho que España y Marruecos va a mantener una cooperación leal, continuada, fructífera, que se intensificará en los próximos años en el marco de la lucha contra el terrorismo. Así lo decía el ministro durante la reunión de alto nivel que ha mantenido con su homólogo marroquí. Zoido ha querido conocer de cerca la investigación conjunta en torno a la célula de Ripoll que perpetró los atentados en Cataluña. Según fuentes del Ministerio del Interior, uno de los dos arrestados por Marruecos, Hisham Enadish, repartidor de butano, quien residió en Ripoll, fue la persona que suministró a la célula yihadista las bombonas almacenadas en el chalet de Alcanar, en Tarragona. En este sentido, el ministro del Interior español ha insistido sobre la necesidad de reforzar ese intercambio de información para adelantarnos todos a un fenómeno, el del terrorismo, que evoluciona y que es complejo. También es interesante la contribución que ha hecho Marruecos en esa mesa bilateral. Dicen las autoridades marroquíes que es fundamental el control de las mezquitas y de los imanes en España, y el país magrebí se presta a formar a imanes como medida preventiva frente a ideas radicales siguiendo ese modelo francés.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos como cada martes al mundo de las redes, al mundo de Internet. Lo hacemos con nuestro experto, con el fundador del portal web 13bits. Siempre digo bytes, siempre me va la palabra al inglés.
No pasa nada, no eres el primero a quien le pasa.
Manuel Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar del control de las redes sociales porque ante los últimos atentados terroristas en Barcelona y en Europa ya son muchos los gobiernos que quieren controlar más el acceso precisamente a esas redes sociales de aquellas personas que llegan nuevas al país. España se está planteando también controlar ese acceso para evitar posibles casos de terrorismo. ¿Cómo sería y en qué países se está aplicando ya esta medida?
Pues sí, se aplica ya en Estados Unidos, es el protocolo Passenger Name Record, es decir, es un registro de nombres de los pasajeros, y lo que consiste es que, bueno, cuando nosotros vamos a comprar nuestro billete de avión, la aerolínea está obligada a recabar más información de la que hace hasta ahora. Por ejemplo, nos van a pedir nuestra dirección, nuestro número de teléfono móvil o nuestro número de tarjeta, que eso es algo que ya hace, ¿no? Uh-huh. Y lo que va a hacer este sistema, el PNR, que se llama según sus siglas, es cruzar esos datos con la información que nosotros publicamos en nuestras redes sociales de manera abierta, de manera pública. Y si ve que hay algún indicio de terrorismo, no nos van a permitir la entrada en el país. Eso se va a empezar a aplicar en la Unión Europea a partir del el año que viene, como fecha límite es el 25 de mayo de 2018, pero aquí en España, después de lo ocurrido en Barcelona, nos planteamos, está planteando el gobierno, adelantar la fecha.
Ajá, ¿y esto ha dado sus resultados en Estados Unidos, donde ya se aplica?
Esto ha dado resultados, bueno, sobre todo lo que ha dado es mucha polémica, porque claro, es verdad que los usuarios pues se sienten más controlados. Sí que va a haber una base de datos que van a tener información nuestra durante 5 años. Los datos que se recopilan se van a quedar durante 5 años. Aquí en España la va a gestionar Indra.
Bueno, pues es un nuevo sistema, desde luego, para tener un mayor control y prevención de los atentados terroristas. Ha sido también tendencia, Manuel, concretamente en las redes sociales, Manuel Bartual, el hombre que ha mantenido en vilo a miles de usuarios durante todo el fin de semana, con ese nuevo género, el tuit novela de suspense. ¿Cómo es posible hacer una historia a través de Twitter con la limitación de caracteres?
Sí, no es la primera vez que se hace una de estas tuit novelas. Sí que es verdad que es la primera vez que tiene tantísima repercusión y sobre todo que la haya hecho alguien en España, sí, ¿no? Nos ha tenido a todos enganchados durante el fin de semana. Lo que hizo fue crear...
Bueno, ha generado tanto amor como odio, tengo que
sí,
decirlo.
De todo. Ha generado bastante controversia, pero sí que es verdad que sobre todo nos tenía enganchados y era curioso ver a los usuarios que les sonaban las notificaciones cada vez que se publicaba un nuevo tuit, ¿no? Y ibas viendo gente por la calle que estaba enganchada. Sí. Lo que ha sido generar un hilo, que un hilo en Twitter lo que haces es irte respondiendo a tu primer tuit, creas un tuit y vas respondiendo a ese mensaje, creando pues una historia. Lo ha hecho utilizando pues el lenguaje de Twitter de una manera pues magistral, utilizando vídeos, utilizando GIFs, utilizando pues todo tipo de elementos para crear una historia de suspense que tenía a los usuarios bastante enganchados. Llegó a ser trending topic mundial el hashtag Manuel y subió de 20.000 seguidores que tenía a 430.000. Ahora estos días, ya que se ha acabado la historia, ha perdido unos cuantos miles, pero bueno, ha sido bastante impresionante lo que ha conseguido Manuel Bartual.
Es una auténtica forma de promocionarse, ¿no? A sí mismo también.
Sí, desde luego ya le conocemos todos, ahora veremos a ver qué ocurre. Se han intentado promocionar, incluso también se han subido al carro pues empresas, ¿no?, que intentaron tuitear pues con el hashtag o intentaron responderle a sus mensajes. Incluso muchos personajes famosos pues también se subieron al carro. José Coronado o Cristina Pedroche subieron mensajes en la red de microblogging pues intentando también aprovecharse de ese tirón, que del tirón Manuel, que ha sido un fenómeno este fin de semana.
Claro, bueno, para todos aquellos usuarios que utilizan por igual Facebook y WhatsApp, tenemos también buenas noticias de esta semana, porque ahora esta red social Facebook va a incluir un botón de acceso directo a la aplicación de mensajería. ¿Cómo va a funcionar esto, Manuel?
Sí, bueno, no sabemos si son buenas noticias o no. Lo que está claro es que la relación entre ambas plataformas, que son propiedad de Mark Zuckerberg, las dos, pues cada vez va a ser más estrecha, ¿no? Y esto preocupa también a los usuarios porque puede abrir la puerta al hecho de que tengamos más publicidad en un servicio como WhatsApp, que hasta ahora pues no la tiene y que siempre nos prometieron que iba a funcionar de manera independiente. Bueno, ahora se establecen las primeras sinergias en la aplicación de Facebook. Nos vamos a encontrar de la misma manera que tenemos un botoncito con que nos lleva a Instagram y que nos dice cuántos amigos nuestros están utilizando esta aplicación, pues vamos a tener un botoncito similar que nos va a decir pues qué amigos están utilizando WhatsApp y bueno, nos va a recomendar posiblemente pues que nos sigamos en una plataforma o en otra.
Bueno, ¿y esto será la llegada de la publicidad a WhatsApp? ¿Es un paso previo, tú crees?
Es posible que en algún momento, de alguna manera, Facebook va a querer rentabilizar pues esos 19.000 millones de dólares que se gastó en 2014 claro. cuando compró WhatsApp, ¿no? De momento lo están haciendo de una manera pues bastante light. Ya hablamos en su día de los perfiles corporativos, que sí que puede ser que tengan pues un coste para las compañías que quieran abrirlos. De momento para los usuarios no va a ser tan así, no vamos a ver publicidad enseguida en nuestro WhatsApp, pero es algo que a corto medio plazo, pues es posible que de alguna manera lo suframos.
Bueno, nos queda pendiente, pero lo tenemos que dejar para la próxima semana, Manuel, una visita a Berlín, a esa feria IFA, ¿no? Que es una de las ferias de tecnología más importantes en Europa. Un titular de esta feria.
Bueno, empieza el próximo viernes, veremos el Galaxy Note 8 allí, veremos también lanzamientos de LG y de Huawei, lo contamos todo el martes que viene, si te parece.
Pues me parece fenomenal. Manuel Moreno, gracias por estar aquí, gracias por estar en La Linterna y te esperamos en una semanita.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos a ir hasta Londres y quizá para los más nostálgicos esta sintonía les habrá recordado a una capa similar a la de Superman, así que podríamos irnos hasta Londres casi volando. Ahí está Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Good evening. Madre mía, qué sintonía. La verdad es que es un temazo, ¿eh?
Bueno, es muy ochentero, como debe ser.
No, a mí me gusta mucho. Me gusta casi más la sintonía que la serie. Está muy bien.
Bueno, estamos hablando de series. Vamos a hablar con Iván Alonso de series. Lo estamos haciendo durante este verano, recordando, por ejemplo, viejos clásicos como este.
Sí, esta serie de los años 80, es una petición personal del que presenta, por cierto, hay que develarlo todo, Ángel. Aquí la radio no tiene mentiras para
nuestros
oyentes. Hombre,
algunos hemos crecido con estas series y esta era una de ellas.
Yo tengo que reconocer que nunca la había visto y me he puesto al día con unos cuantos capítulos para decir que de lo mal que está hecha y de lo que se ríe de sí misma, me ha encantado. O sea, me parece una pedazo de serie con mayúsculas, ¿eh? Es por supuesto el gran héroe americano.
Nuestras posibilidades. En primer lugar, tienes que dejar tu trabajo en la escuela esa.
De eso ni hablar.
Entonces, ¿de qué como? Esos tipos del platillo volante me ordenaron que dirigiera yo el asunto y es lo que pretendo.
Quiero que todo el mundo se tienda en el suelo entre las sillas. ¡Pónganse a cubierto, por favor!
Espera un segundo, será mejor que te pongas esto debajo.
Bueno, Iván, contemos un poquito para los que, como tú, sois tan jóvenes y tan inexpertos en esto de las series, en algunos casos, que no conocíais la existencia de este, bueno, de este éxito que lo fue, del gran héroe americano.
Bueno, a ver, yo sabía que era la serie y, por supuesto, pero no la había visto nunca, pero hay que reconocer que a mí me encantó desde el principio porque nada más empezar, aterriza una nave en el desierto con unos extraterrestres, ¿no?
Sí.
Y entregan a un profesor, a Ralph Hinckley, un traje que le va a conferir poderes especiales, ¿no? Por ejemplo, pues volar o ver a través de las paredes o ser inmune a las balas, que así sobre el papel, bueno, pues es impresionante, ¿no? Unos superpoderes fantásticos, pero aquí empieza lo bueno, pues él pierde el manual de instrucciones, entonces, pues claro, a partir de no sabe volar, vola torpemente, se estampa contra los muros, contra las paredes, él quiere entregar el traje a las autoridades porque no sabe utilizarlo, porque bueno, pues él tiene el dilema moral y demás, y entonces conoce a un agente del FBI que conoce los poderes del traje y le convence para que lo utilice pues contra el crimen, ¿no? Porque es uno de los primeros grandes superhéroes en las series, porque ya había habido de Batman y Robin, de Flash alguna, pero bueno, este es el gran superhéroe diferente a los cómics y está muy bien, ¿no? Porque
sí, nada
él
que ver,
tiene
claro.
Él tiene de ayudantes a este agente del FBI y a la ayudante que es su novia, que es abogada, y bueno, también algunos alumnos y demás. Y hay que decir claramente, Ángel, por supuesto, que es una parodia, ¿no? Es una parodia, además, de los superhéroes de cómic, sobre todo de Superman, ¿no? Y está, además, el policía, que es de mal carácter, ¿no? Que está enamorado de la abogada. Bueno, hay muchos líos ahí, muy bien. Y que cautivó a los sabidos de ciencia ficción de los 80, porque, bueno, no están mal los efectos especiales. Yo me esperaba peor cosa.
Sí, sí. Y eso que el presupuesto era bajo, pero, bueno, tenía también su historia, esos efectos especiales. Como tú decías, siendo una caricatura, además, de todos los superhéroes, que era un poco esta serie.
Pues sí, ¿no? Además, como la serie de los 80, lo que intentaba era educar, ¿no?
Sí, sí.
No son como las de ahora, que nos intentan dar, como yo siempre digo, con un mazo, ¿no? Para que nos demos cuenta de cosas, bueno, y nos intentan meter ideas diferentes. Esto era, educaba, ¿no? Pues entonces con esto, pues hay capítulos muy buenos en los que él intenta demostrar a la gente que no es tan bueno como parece. Bueno, hay bastantes cosas. Y luego, ¿qué personaje te gustaba más? Porque a mí me gustaba más el agente del FBI. A mí me ha gustado mucho él, más que incluso el propio profesor, el propio, entre comillas, Superman, ¿no?
Sí, ay, no, yo me quedo con el profesor, yo me sentía muy identificado con sus torpezas.
Pues que el agente era muy bueno, era muy bueno, como le trataba, ¿no? Como decía, madre mía, si tuviera yo los poderes, esto es lo que haría, sería impresionante. Y el otro pobre ahí, que no sabía volar, al principio, que es impresionante. Al principio, los primeros capítulos son geniales cuando no sabe volar y cuando,
sí.
La verdad es que es una serie muy divertida y es muy refrescante, y bueno, pues te la ves enseguida, porque son tres temporaditas, tampoco son más, y al fin y al cabo, pues tampoco le puedes dar mucha importancia a este tipo de series, como decimos, de los 80, como hemos repasado también, Vigilantes de la Playa y demás, y bueno, pues al final, pues es una serie que te la pones y te ríes, pasas el rato, te olvidas de todo, y en la playa viene muy bien.
Oye, hablando de poderes, ¿quién quisiera tener los poderes de los siguientes protagonistas? Y es que volvemos al presente, porque hace poco Iván se estrenó la quinta temporada de otra de las grandes series del momento.
Otra de las grandes que nos gustan a los dos, nos apasiona, como por supuesto es House of Cards, y es que volvió a nuestras vidas, sobre todo ella también, pero sobre todo Frank Underwood.
Los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos. Yo sí. Yo sé exactamente lo que necesitan. Son como niños pequeños, Claire.
Y bien que lo sabe. Para los que no lo sepan, es House of Cards, una serie que cuenta los entresijos de la política estadounidense y también los bajos fondos de Washington, donde se toman las decisiones políticas más importantes de Estados Unidos, ¿no, Iván?
Sí, no, además es una nueva adaptación de la novela del mismo nombre, que tiene varias, por supuesto, tiene una película también, otra serie británica, y tiene como protagonista, como decimos, al gran Frank Underwood, que es Kevin Spacey, que es espectacular. O sea, ella se está llevando bastante más la serie a partir de la tercera temporada. A mí me gusta ella mucho también.
A mí también.
Pero es que él es impresionante, ¿no? Él es un político despiadado, completamente obsesionado con el poder, que va a hacer todo lo posible para llegar al más alto escalafón de la política norteamericana. Lo dejamos entre interrogaciones para ver si lo consigue, ¿no, Ángel? Tú lo sabes. Pero sí, lo interpreta, como decimos, Kevin Spacey, que está fantástica. Le roba los focos hasta, ya te digo, hasta la segunda o tercera temporada, me parece a mí, a ella. Ella, Robin Wright, que es una actriz fantástica, ¿no?
Lo es.
Ella es genial, y el matrimonio Underwood, con sus problemas, con sus manipulaciones, con sus dimes y diretes, la verdad es que la serie gira en torno a ellos y es fantástica. Se ha llevado muchísimos premios y se va a llevar muchísimos más. Le falta el Globo de Oro, que todavía lo estamos esperando para él, por supuesto, para él y para la serie. Y mucha gente la compara con El ala oeste de la Casa Blanca, que fue un éxito de hace años. Esta es un poco, yo creo, más dura. La otra era más real. Esta es un poco más de ficción. Sobre todo la quinta temporada, Ángel.
Sobre todo porque es una lucha por el poder sin ningún tipo de...
De escrúpulos,
efectivamente. Y El ala oeste pues era otra cosa, ¿no? Era contar un poco la política estadounidense de una forma mucho más blanca. Aquí no. Aquí vamos sin frenos, vamos.
Esto es a lo bestia, esto es, además, es a ver quién se carga a quién y cómo hay que cargárselo y a quién ponemos de nuestra confianza, los lazos, quién está confabulado con quién. Bueno, la verdad es que es una serie que no te deja respirar, como yo siempre digo de las series, que no te dejan respirar entre capítulo y capítulo, ¿no? Que hay algunos capítulos que algunos capítulos sobran, bueno, pues los tienen ahí de relleno. En esta no, en esta siempre pasan cosas, y hay que decir que es una huella, tiene una huella visual exquisita, con esas, ¿cómo se dice?, a la tercera cámara, ¿no?
Sí.
la cuarta pared, ¿no? La que le habla pared. Él al...
Bueno, sí, romper es ese muro que existe entre el espectador y el actor y hacerte partícipe de la escena. Eso es magistral, desde luego que sí. Oye, Iván, ha sido un placer recordar estas series contigo durante este mes de agosto. Seguiremos hablando de series durante toda la temporada de La Linterna.
Pues claro que sí, el placer ha sido mío, Ángel.